mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Gullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Gullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin Azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Gullón te ofrece la mañana de COPE en Palencia.
De la mañana y 31 minutos, ¿qué tal? Señoras, señores, amigos, amigas, muy buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE en Palencia de este miércoles 16 de marzo, de cielos despejados, de temperaturas que poco a poco nos aproximan a la llegada de la primavera el próximo lunes, día 21. Buen tiempo en el Ecuador de la semana laboral hasta la 1:30 de la tarde, la mañana de COPE en Palencia, con noticias, con protagonistas, con cuestiones que seguro esa es nuestra intención, nos van a interesar. Por ejemplo, vamos a hablar enseguida con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Palencia, con Francisco José del Riego, porque se encuentra reunido hasta ahora aquí en nuestra ciudad el pleno del Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León. Está ahí a la vuelta de la esquina ya el viernes, el día en el que se reivindica un mayor celo contra las agresiones que sufren los sanitarios. De ese y de otros asuntos hablaremos con el presidente del Colegio de Médicos de Palencia, que es vicepresidente del Consejo Autonómico del Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León, con el doctor Francisco José del Riego. Vamos a hablar de muchas otras cosas, de la Comisión Informativa de Cultura en el Ayuntamiento de Palencia. Vamos a hablar de la procesión infantil que organiza por primera vez el Colegio Divino Maestro con motivo del inicio de la Semana Santa el viernes. Vamos a hablar de deportes con la Diputación. Y tenemos muchas noticias que contaros, porque un servidor, Raúl González, aprovecho para darles los buenos días, y de parte también de Alberto Sanz, que está en el control de sonido, prácticamente acabo de llegar de Galletas Gullón, de la factoría de galletas de Aguilar de Campo, porque allí, en Galletas Gullón, se ha firmado esta mañana el convenio, se ha presentado el acuerdo con el Centro Tecnológico de Cereales y la Dirección Provincial de Educación para formar a trabajadores que entran a trabajar a la factoría, formarles en la elaboración de galletas. Es importante, es el futuro en la formación para galletas Gullón, gracias a esa herramienta que tenemos aquí en Palencia de carácter público-privado, como es el Centro Tecnológico de Cereales. 1.250 empleos tiene Galletas Gullón en la actualidad, motor fundamental de la economía en la mitad norte de la provincia de Palencia y la galletera más importante de España, la que más factura y la que más galletas produce. Galletas Gullón, que es nuestro patrocinador, la mañana de COPE en Valencia, con el patrocinio de Galletas Gullón. Noticia hoy también importante para la galletera de Aguilar de Campo. Hay otras noticias que os contamos ya en titulares, porque el día viene cargado de citas, a esta hora el alcalde de Palencia, que es presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, preside el pleno de la federación. Y allí está nuestra compañera Alba Míguez, para luego a las 2:20 contaros de qué se ha hablado en este pleno de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Además, también esta mañana el grupo municipal del Partido Socialista ha presentado sus propuestas para qué hacer con el remanente de tesorería. Ya sabéis que la mitad de ese remanente
de la liquidación positiva del presupuesto del año pasado, el equipo de gobierno de Alfonso Polanco pretende destinarlo, quiere destinarlo a la reforma y ampliación del aforo del pabellón Marta Domínguez, y el Partido Socialista está en contra. Cree el Partido Socialista que sería mejor cubrir la Plaza de Toros, ¿eh? Pero claro, la Plaza de Toros es de la Diputación. Y ya dejó claro ayer en estos micrófonos el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, David Vázquez, que según la ley, ley estatal, ley del Gobierno Central, ley aprobada en el Congreso de los Diputados, las administraciones locales deben utilizar el remanente de tesorería en proyectos que sean, si son en edificios, de titularidad municipal. No puedes hacer una obra en un edificio que no sea tuyo con ese remanente. Esto parece que no le queda claro al Partido Socialista, que esta mañana ha insistido en cubrir la Plaza de Toros. Ha dicho Miriam Andrés que el Ayuntamiento tiene fórmulas para hacerlo, fórmulas que son las siguientes.
Hay muchas opciones. Una de ellas, la cesión de la titularidad de la Plaza de Toros, que pase a ser titularidad del Ayuntamiento. Otra de ellas, un convenio de cotitularidad y luego una modificación presupuestaria a posteriori, aprobada en pleno, que el Grupo Socialista apoyaría para que no se vulnerara con el tema de los remanentes la ley Montoro.
Que la Diputación regale la Plaza de Toros al Ayuntamiento de Palencia. Miriam Andrés, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palencia, nos deja usted completamente atónitos. La Plaza de Toros de Palencia es de la Diputación Provincial. No veo ningún motivo para que la Diputación le ceda la titularidad de la Plaza de Toros al Ayuntamiento de Palencia. En cualquier caso, cuando usted fue concejal de el equipo de gobierno del Hidoro Gallego en el Ayuntamiento de Palencia, se le podía haber ocurrido esta idea, pedirle a la Diputación que le regalara la plaza, que la plaza fuera de titularidad municipal. Se empieza por la plaza, se puede hablar también de la Villa Romana de la Olmeda, que es de la Diputación, que se la ceda al Ayuntamiento de Saldaña. Puestos a pedir, la Diputación puede pedir al Ayuntamiento de Palencia que le ceda el Cristo del Otero, o la Huerta de Guadián. Bueno, lo dejamos ahí, porque yo creo que son ideas completamente peregrinas. Y uno de los temas del día, como os comentábamos, es el pleno autonómico del Colegio de Médicos de Castilla y León, que se está celebrando hoy aquí en Palencia, coincidiendo con la celebración el viernes del Día Nacional contra las Agresiones a Médicos, que es un tema que preocupa y mucho a los médicos de Castilla y León, a los médicos en general. Estamos al habla a esta hora ya con el presidente del Colegio de Médicos de Palencia, que es además vicepresidente de este pleno autonómico del Colegio de Médicos de Castilla y León. Es el doctor Francisco José del Riego y está con nosotros en la sintonía de la mañana de COPE. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Deseando que nos cuente cómo está transcurriendo este pleno autonómico y cuáles son los asuntos que están encima de la mesa.
Bueno, pues el pleno autonómico se está desarrollando con normalidad, con muchos asuntos, como siempre, y tenemos un pleno bastante denso. De todas maneras, hemos tratado en primer lugar los datos y la lectura del Observatorio de las Agresiones a Profesionales Sanitarios, en nuestro caso concreto a médicos, de Castilla y León, según el acuerdo que tenemos firmado con la Consejería, y hemos hecho una rueda de prensa al respecto.
Y se ha dado a conocer que en el último informe de agresiones a médicos fueron cerca de 200 las agresiones constatadas, tanto por sobre todo el SACIL como por el propio colegio.
Pues sí, las cifras concretas de cada provincia y de cada ámbito, centro de salud, hospital, y esto lo va a presentar el consejero pasado mañana en una rueda de prensa que va a haber en Valladolid. Entonces, bueno, como tenemos el acuerdo de confidencialidad con ellos, no voy a descubrir avanzar, esas cifras. Pero bueno, en general, podemos decir, primero, y yo creo que es muy importante de cara a la población, que no hay una agresión o una situación de agresividad de los pacientes sobre los médicos, De hecho, los servicios de salud son uno de los más valorados por la población en general. partiendo de esa base, también queremos decir que si bien es una situación puntual, el tema de las agresiones no deja de ser una lacra en cualquier ámbito. De hecho, la sociedad actual, pues una de sus características es ir erradicando la violencia de todos los ámbitos posibles. En ese mismo sentido, pues los médicos estamos intentando minimizar, incluso pues evitar que la agresión sea parte de la relación médico-paciente, y por eso pues hemos iniciado hace 5 años a través de un acuerdo con la consejería un observatorio de las agresiones para cuantificarlas, para ver en qué situación se producen, para ver en qué ámbitos, e intentar a través de talleres, a través de la publicidad, a través de campañas, pues reducirlas a cero, que es nuestro objetivo.
Es un objetivo muy ambicioso, sin duda, y ojalá se consiga. Detrás de las agresiones a profesionales sanitarios, en este caso a médicos, bueno, yo creo que me imagino que habrá una multiplicidad de factores, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la educación, con la frustración del paciente cuando no recibe la respuesta que él quiere recibir del médico, cuando no quiere afrontar la realidad, o cuando siente que no se le atiende como él cree que se le debe de atender en cuanto a plazos, horarios, etcétera, etcétera.
Pues sí, son múltiples factores. Entonces, por eso queremos, a través del observatorio, ir discriminando aquellos factores que pueden favorecer las agresiones, como es, pues bueno, la masificación en ciertas consultas o la acumulación en atención primaria. Está un tema que también está en otros ámbitos de la sociedad, como es el tema de la mujer, la feminización de la profesión médica es un hecho, y de hecho hemos constatado que hay un mayor porcentaje de agresiones a mujeres médicos que a hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, todo esto nos hace ir poniendo pues remedio en aquellas situaciones en las que hemos ido constatando. El tema del alcoholismo también está detrás de las agresiones. Entonces, bueno, el tener todo esto cuantificado, pues es importante. Y luego también queremos hacer mención a que el número de agresiones que se denuncian es pequeño. Esa es una punta de un iceberg. Y queremos concienciar a los médicos que no acepten ninguna situación de violencia, que no es parte de la profesión, y que denuncien en todos los casos. Y también queremos concienciar a las autoridades judiciales, fiscales y jueces, de que, bueno, hoy día en Castilla y León y en otras muchas comunidades, el médico está considerado como autoridad sanitaria y, por tanto, que tiene implicaciones penales, y bueno, de esto también hay que informar a la sociedad en general.
Evidentemente. Y luego, cuando hablamos de agresiones, no solo son esas agresiones tiene que ver con lo físico, no, agresiones verbales y presiones psicológicas, y no solo por parte de los enfermos, sino sobre todo y en buena parte por parte del acompañante del enfermo, ¿no? Que es el que muchas veces toma la decisión equivocada de agredir verbal o físicamente al médico.
Sí, bueno, en la pormenorización del estudio, que lo va a presentar el consejero pasado mañana, pues se va a deslindar un poco todas estas cosas, cuáles son físicas, cuántas son verbales, cuántas son por familiares, cuántas son por petición de mayor número de recetas, o cuántas son por demoras en las asistencias. Entonces, todo esto, bueno, pues es un estudio bastante concienzudo, que llevamos 5 años haciéndolo, y que nos va dando información de dónde actuar y cómo actuar.
Bueno, pues es el pleno autonómico del Colegio de Médicos de Castilla y León. Si me permite, doctor, ya que le tengo en antena, aprovecho para preguntarle si tiene usted información sobre en qué momento del año, de este año 2016, que parece que sí, van a convocarse oposiciones para la oferta de empleo en el ámbito de sanidad y de médicos en Castilla y León.
Pues sí, bueno, tenemos la palabra del consejero, con el cual estuvimos reunidos pues el mes pasado en León, de que se van a convocar oposiciones y que su voluntad es ir fidelizando el empleo a través de un empleo de mayor calidad, con OPE sucesivas en tanto en medicina como en enfermería como en el resto de profesionales sanitarios.
¿Y hacen falta?
Yo creo que sí, yo creo que sí, que es importante. Bueno, lo ideal para nosotros sería un concurso abierto y permanente en todos los ámbitos, en el que plaza vacante se vaya cubriendo con el empleo de mayor calidad. O sea, nosotros abogamos por eso, ¿eh?
Pues sí, evidentemente, hay que ir renovando, y eso es bueno para la propia profesión, pero sobre todo el gran beneficiado es el usuario de la sanidad.
Sí, por supuesto, y luego además hay que pensar que también ahí estábamos ahora precisamente hace un minuto hablando de esto, para trasladarlo al consejero, de que concienciar a la administración de que hay plazas de difícil cobertura. Entonces, claro, pues con un empleo estable, pues la gente se desplaza a centros de salud más apartados del medio urbano o a hospitales comarcales más pequeños, donde en otras circunstancias pues el profesional pues es reticente a ir, y esto es un detrimento de la asistencia para esa población.
Esto es una realidad que la vivimos en el norte de la provincia, porque me estoy acordando
ahora mismo de
eso, hablando de pediatría en Aguilar de Campoo,
efectivamente, pero estamos hablando también de cardiología en el hospital de Miranda, estamos hablando de dermatología en el hospital de Miranda, estamos hablando de otras especialidades en el hospital de Aranda, estamos hablando de bueno, hay una población ahí a asistir que tiene los mismos derechos que el resto de la población, y quizá pues el sacar OPEs con plazas con empleo estable pues hace que los profesionales se desplacen allí.
Evidentemente, a mejores condiciones de estabilidad salariales, etcétera, etcétera, un profesional puede querer optar en mayor medida a una plaza en el medio rural o en localidades o ciudades que en principio no son o pueden no ser tan atractivas.
Efectivamente, pero si puestos a elegir, claro, siempre preferimos estar en una ciudad más grande o en un hospital más grande o en un centro de salud más próximo a un núcleo
a tu propio domicilio.
Pero si te dan una plaza en propiedad, pues evidentemente lo celebras, aunque sea en un sitio más alejado.
Así es. Ha sido un placer, para mí, doctor, tener este ratito. Además, lo agradezco mucho, porque
pues igualmente, muchas gracias, porque nosotros
le hemos sacado del pleno,
y nosotros queremos hacer difusión de todas estas cosas que estamos trabajando en ellas. Así que encantado.
Otro día le pregunto por el hospital de Palencia y los retrasos que parece que se van acumulando, pero otro día.
Muy bien, pues nada, a su disposición. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Con José del Riego, presidente del Colegio de Médicos de Palencia. Claro que a esta hora ya querrán saber ustedes qué tiempo va a hacer en las próximas horas, que siempre les damos la información del tiempo a eso de 37-38 y son ya y 47-48, casi menos 10, previsión del tiempo.
Aislamientos Javier, especialistas en material de construcción, les ofrece el tiempo.
Y la previsión del tiempo para las próximas horas la tiene la Agencia Estatal de Meteorología un buen amigo. Enrique García, buenos días.
Buenos días. En Palencia empezamos el miércoles con cielos despejados, pero con el paso de las horas en las montañas crecerán las nubes y es probable que dejen precipitaciones débiles. La cota de nieve estará en 1.100 metros, pero al final del día quedará en 900 y las temperaturas diurnas van a ir sin cambios en las montañas, en ligero ascenso en el resto de zonas. Y en la de forma generalizada en este arranque del día, al mediodía estaremos en 14 grados en Carrión de los Condes, en 13 en Palencia, sobre los 10 en Aguilar de Campoo y en 8 o 9 en Guardo y Cervera de Pisuerga. El viento será flojo del norte o variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Para qué imaginarlo si puedes verlo y tocarlo? En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufas, chimeneas y calderas de pellet con reparto a domicilio. Aislamientos Javier, Alfareros 44, Polígono San Antolín, aislamientosjavier.com.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en la capital como en la red provincial de carreteras. Vamos a publicidad, son casi menos 10 y tenemos que hablar de la Comisión de Cultura, Turismo y Fiestas que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Palencia. Hay noticias importantes, por ejemplo, este año no va a haber la pedrea infantil en la romería de Santo Toribio, del Cristo del Otero. Lo ha decidido la propia Asociación de Vecinos por motivos de seguridad. Es noticia reciente, noticia fresca, no habrá pedrea infantil, sí la pedrea del pañal que siguió de toda la vida, pero la infantil no. Se celebró por primera vez el año pasado y por última, este año los vecinos han decidido no celebrarla por motivos de seguridad. Vamos a intentar contactar con la concejal de Cultura Turismo del Ayuntamiento de Palencia, Carmen Fernández Caballero.
La mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Aparca el estrés en casa. Balnearios de Cantabria y Renfe te ofrecen un servicio más completo. Ofertas y precios especiales si vas en tren a cualquiera de los 7 balnearios de Cantabria. Si quieres más información, visita www.balneariosdecantabria.com. Relájate al salir de casa.
En Supermercados Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Hasta el 21 de marzo en charcutería encontrarás jamón cocido Pirene Deluxe Extra, el kilo por solo 4,99. Lupa, tus vecinos de confianza.
Este fin de semana tienes una cita con la naturaleza en Saldaña. Sábado 19 y domingo 20, Feria de San José de Saldaña. Acércate a conocer los secretos de la micología con charlas y talleres infantiles. Disfruta de la ornitología con una exposición permanente y charlas de canaricultura. Aprende todo sobre el montaje de moscas para pesca con nuestro concurso de montadores y un clinic de lanzado a cargo del zamorano José Nieto. Feria de San José de Saldaña. Saldaña, naturalmente.
Este viernes, en directo, toda la programación de COPE Palencia desde Lucio Asador Gastrobar. Toda la información del derbi provincial Becerril Club Deportivo Palencia. Y la última hora del Quesos Cerrato y su lucha por el ascenso a la ACB. Este viernes, COPE Palencia desde Lucio Asador Gastrobar, en calle Don Sancho. COPE Palencia. Estar informado.
El Horno de Ángel, única panificadora palentina con productos marca Tierra de Sabor. Las barras castellanas, rústicas y de leña son los productos con el distintivo del corazón amarillo. El Horno de Ángel, más de 20 años repartiendo pan en Palencia, León y Valladolid. Busca en su panadería, bar o restaurante el pan del Horno de Ángel.
Se acerca el Día del Padre. Y como siempre, ¿no sabes qué regalar? En Alexandro Palencia tienes la respuesta. En Alexandro Relojería y Joyería no perderás el tiempo. Disponemos de la mayor exposición de relojes y complementos para que aciertes en el Día del Padre. No pierdas ni un minuto y acércate a descubrir las mejores marcas internacionales. Festina, Jaguar, Seiko, Edifice de Casio, Daniel Wellington, Swarovski, uno de 50 y muchas más. Porque padre no hay más que uno y papá se lo merece todo. Celebra el Día del Padre con Alexandro Palencia. Estamos en Mayor 124, esquina con calle Panaderas. Alexandro Palencia. Restaurante La Cántara. Menús diarios 10 euros, menús fin de semana 14 euros. Celebra comidas y cenas para grupos, comuniones y cenas de empresa. Reserva ya el menú especial de Semana Santa. Y en nuestra barra no te pierdas nuestras raciones y tapas, con oferta en langostinos, navajas y calamares. Restaurante La Cántara. Estamos en Avenida Casado de la Lisal 37, Palencia.
Noticia que nos llega hoy desde el Ayuntamiento de Palencia es la reunión de la Comisión Informativa de Cultura, Turismo y Fiestas, con asuntos importantes que se han tratado, por ejemplo, el convenio con la Universidad Popular de Palencia, 41.000 euros para la realización de actividades culturales y socioeducativas durante este año 2016. A la Asociación Cultural Muriel se le conceden, por parte del Ayuntamiento, 12.000 euros para Expoaire 2016, que este año, ya sabéis, que va a estar durante todas las fiestas, desde el día 27 de agosto hasta el día 2 de septiembre. Más de una semana Expoaire este año en la Huerta de Guadiana.
de Guadián, 12.000 euros. 3.000 euros para la Sociedad Filarmónica Palentina, para actividades de conciertos musicales durante el año 2016. Y en cuanto a la Feria Chica, Pentecostés, el concejal de fiestas, Sergio Lozano, informó a la comisión que ha propuesto, que a propuesta del Consejo de Fiestas se ha acordado que este año la fiesta deje de celebrarse en su coincidencia con Pentecostés y pase a tener lugar en el primer fin de semana de junio. Ojo, la Feria Chica no va a coincidir este año con Pentecostés, sino con el primer fin de semana de junio. Bueno, me imagino que esto dará que hablar, dará que hablar. En relación con la programación festiva de la Feria Chica, se dio cuenta en la comisión informativa del expediente relativo a las bases y convocatoria para la instalación de carruseles en el recinto ferial, así como también el convenio con la Asociación de Ceramistas Palentinos para que la 29ª edición de la muestra de cerámica se desarrolle entre los días 2 y 5 de junio. Esta actividad está subvencionada por el Ayuntamiento con 12.000 euros y van a participar 35 expositores. Y por unanimidad de todos los miembros de la comisión se aprobó el programa y el presupuesto de la fiesta de Santo Toribio, de la romería de Santo Toribio, Fiestas del Cristo. Hay que decir que la novedad este año, os lo contamos hace un instante, es que no se va a celebrar la pedrea infantil, que fue novedad en el programa de las Fiestas del Cristo el año pasado. Lo ha decidido la propia Asociación de Vecinos del Cristo, ha optado por motivos de seguridad por suspender esta pedrea infantil. Esa es la noticia, bueno, a nuestro juicio más destacada, incluso con el cambio de fechas de la Feria Chica, de lo que se ha tratado en esta comisión de cultura. En el apartado de informes, la presidenta de la comisión, Carmen Fernández Caballero, informó de que se están dando los últimos remates para la reapertura al público del Centro de Interpretación Victorio Macho en el Cerro del Otero. Creo que vamos a tener la oportunidad ya de hablar con la propia concejal de Cultura del Ayuntamiento de Palencia, Carmen Fernández Caballero, que nos va a atender enseguida. Está Alberto ahí al control de sonido. Y en cuanto al cincuentenario del fallecimiento de Victorio Macho, el representante de Ciudadanos preguntó por las dos exposiciones que en colaboración con el Instituto Cervantes se van a organizar en París y en Roma. Tenemos a Carmen Fernández Caballero, concejal de Cultura Turismo del Ayuntamiento de Palencia. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muy densa la Comisión de Cultura y Turismo. Yo me quedo, iba leyendo yo el resultado de la comisión, los acuerdos alcanzados, y me quedo con dos titulares. Sí. El primero, que la propia Asociación de Vecinos del Cristo ha decidido suspender la pedrea infantil por motivos de seguridad. ¿Cuáles son esos motivos de seguridad, Carmen?
Bueno, más que quizás de seguridad, es de organización. Vamos a ver. Ellos han comunicado a los técnicos del ayuntamiento pues que realmente el organizar la pedrea infantil les supone mucho trabajo, y es verdad que hay un componente también de seguridad, pues porque todo lo que los actos que se organizan con niños precisan tener todo muy bien organizado y muy bien atado. En los años que se ha celebrado lo ha estado, pero sí que es verdad que requiere un esfuerzo especial por parte de la Asociación de Vecinos, que bueno, pues en este momento entendían que no querían hacer, y el ayuntamiento pues también está a comprender. Es verdad que bueno, no infantil, pero sí que nos gustaría ver un poquito el tema.
No te muevas, Carmen, no te muevas mucho porque perdemos la cobertura por momentos. Carmen, hemos perdido la comunicación total con Carmen Fernández Caballero. Bueno, motivos de seguridad, motivos de organización, en definitiva, que no habrá pedrea infantil, es la noticia que tenéis que saber, que no habrá pedrea infantil. A ver si nos da tiempo a preguntarle a Carmen por el otro titular. Hola, Carmen, estás por ahí otra vez, ¿no?
Sí, estoy aquí, he vuelto.
Y el otro titular que yo destaco es que este año la Feria Chica no se va a celebrar coincidiendo con Pentecostés, sino el primer fin de semana de junio. ¿Por qué?
Bueno, eso es una petición que habían hecho colectivos, asociaciones, sobre todo empresarios de Palencia, porque el tema de que fuera, bueno, pues así un poco cambiante, no beneficiaba la celebración. Lo que pasa es que eso sí que es verdad que es un tema más del concejal de fiestas. Ajá. Esos son los motivos. Hostelería, colectivos, asociaciones, entendía que es mejor cambiarla a estas fechas porque va a tener más público, más posibilidad, mejor tiempo. Y bueno, como efectivamente la feria no se celebraba nunca en una fecha fija, bueno, pues tampoco supone un cambio en la mentalidad de la gente que lo tuviera ubicado en una
en una fecha concreta, porque Pentecostés depende de la semana, de cuando caiga la Semana Santa, etcétera, etcétera.
La Semana Santa, entonces, bueno, es un cambio que realmente pasa también con la celebración de otras fiestas de la ciudad, Santo Toribio, que dependen un poco de ese calendario de Semana Santa.
Muy bien, Carmen Fernández Caballero, concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Palencia, gracias por atender la llamada de la mañana.
Muchísimas
de COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Un saludo. Bueno, pues con los INXS, que fue un grupo australiano, muy pero que muy bueno, hasta que el cantante optó por pasar a mejor vida. Con los INXS llegamos a la una de la tarde, noticias de España y del resto del mundo, aquí en la cadena COPE. Volvemos enseguida, hasta ahora.
La una, las 12 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Aumenta la cantidad de contribuyentes que destinan en su declaración de la renta a la Iglesia Católica. Son datos de la Conferencia Episcopal que acaba de hacer públicos los datos correspondientes al último ejercicio. Amparo Latre.
La cantidad destinada por los contribuyentes supera los 250 millones de euros, 2,7 millones más que en la campaña anterior. Solo en educación, la Iglesia ahorra al Estado 2.800 millones de euros. Fernando Jiménez Arrepanal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia no es una organización empresarial, ni es una organización que se dedica a generar excedentes, ni nada por el estilo. La Iglesia tiene una misión que cumplir en la sociedad. Y necesita recursos económicos para cumplir la misión. Si tiene más recursos, hará más cosas. Y si tiene menos, hará menos cosas.
Jiménez Barrio Canal ha recordado que marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines sociales es un gesto solidario por el que el contribuyente ni paga más ni le devuelven menos.
Tenemos noticia de última hora en torno a las negociaciones políticas. Pedro Sánchez ha llamado hace menos de una hora a Pablo Iglesias. Se han emplazado a verse antes de Semana Santa. Susana Moneo.
Sí, después de intercambiarse varios mensajes, Sánchez llamaba a Iglesias pasadas las 12 del mediodía. Conversación de 15 minutos en la que han quedado en reunirse ambos en los próximos días. Y según confirman fuentes de la dirección socialista a la cadena COPE, sin la presencia de Albert Rivera. Confirman además que a pesar de sus discrepancias, ambos coinciden en la necesidad de normalizar el diálogo.
Rodrigo Rato y Alberto Aza declaran como testigos en el juicio por el caso Nós. El ex vicepresidente del gobierno niega que se reuniera con Urdangarín en la Zarzuela, mientras que el ex jefe de la Casa del Rey asegura que instó al marido de la infanta